Entonces había, y digo, esto es para entrar en tema más o menos, había este negro que pues estaba muy triste porque ya no había fútbol, ya no había fútbol americano en San Luis y Missouri. Pero entonces tuiteó algo así, se enteró que había hockey y quiso ir al estadio. Y entonces tuiteó algo así como, los blancos nos han estado escondiendo el hockey. ¿Por qué no me había enterado que esto existía? Entonces, inmediatamente el equipo de San Luis le mandó así, le regalaron boletos, el mejor jugador le regaló un jersey para volverlo fan.
Okay.
Y ahí es donde queda una cuestión. O sea, los negros y el hockey nunca se han llevado. De hecho, creo que en toda la historia del NHL, si hay algún canadiense y me corregirá, creo que ha habido no más de 20 negros en toda la historia de la NHL. Obviamente el hockey es un deporte más canadiense de lo que es gringo, ¿no?
Gringo por mucho, sí.
Pero hay más equipos gringos que equipos canadienses hoy en la Liga Nacional de Hockey, en el NHL.
Deporte que tienen que ver con hielo, porque la piel negra o algo, qué chingados, Pepe.
No,
¿será,
no mames.
Será más bien que en los países con negros no hay hielo, ¿no? Los países australes serán.
Pero mira, es básico, papel ganan.
Pero entonces acá, o sea, a cómo esto nos lleva a tema es que... Oye, ¿y estamos grabando esto, Hugo?
Espero que esto se esté grabando, güey.
O sea, porque si no, no... Se queda en YouTube, creo, ¿no?
Se queda en YouTube, sí, es la impresión que a mí me da también.
Vale. Entonces, bueno, la cosa es que pues los negros nunca han jugado hockey. Sin embargo, se destacan en varios deportes, principalmente... El básquetbol, obviamente, el fútbol americano.
Por
y hasta hace tiempo en el béisbol, pero en el béisbol pues siempre el dominio ha sido más bien asiático e hispano, ¿no?
Sí, principalmente hispano. Principalmente hispano por el Caribe y por la, no sé si decir colonización de Latinoamérica por los norteamericanos y también y por los japoneses. Así que supongo que sí, la influencia cultural es más importante que otra cosa, ¿no?
Muchos de los jugadores de las ligas más chivas.
En los noventa salió una película que en inglés se llamaba White Men Can't Jump y se trataba de algo de negros y básquetbol y algún blanco. ¿Tú te acuerdas de esa película?
Sí, por supuesto.
Es que yo me acuerdo que en Venezuela le pusieron el título Los blancos no la saben meter. Y el nombre completo que venía en el póster era Todos los negros la saben clavar, pero los blancos no la saben meter. Ya, esa es toda mi anécdota.
Wesley Snipes y Woody Harrelson. Pero...
¿Ah, sí?
Que cuando... Que se emputaban y decía el negro, somos hermanos en Cristo, o algo así, güey.
Que todo el asunto es bueno, pues a lo que iba con esto es que la gran mayoría de la gente de piel negra que se destaca en las ligas mayores, o sea, si bien hay muchos como Torrey Hunter, como el propio Hank Aaron, que es el hasta hace unos años, bueno, y Barry Bonds, los dos líderes de cuadrangulares de la historia, pues así son gente negra. Pero el resto de la gente de piel oscura, podría ser piel negra, los David Ortiz, los Pedro Martínez, los no son propiamente negros culturalmente. O sea, son gente de piel oscura que viene del Caribe, que viene de Venezuela, que viene de México.
Exacto, y con eso vamos a iniciar de alguna manera toda esta gran discusión sobre la negritud, ¿no, Pepe Torra?
Exactamente.
Que no son una onda de yo, Pepe, y más bien son mi sangre. ¿O cómo?
Ajá, sí.
Exactamente.
A ver, o sea, porque...
Sí, adelante.
O sea, uno de los comentarios que quiero hacer, que de repente me ha tocado escuchar a libertarios utilizando la palabra blanco para referirse, o sea, al color de piel, dentro de este tema de racial, cultural y eso, y se confunden porque... El ser blanco, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, donde esto tiene sentido. O sea, esta distinción negros, blancos, hispanos, etcétera, asiáticos, tiene sentido en un lugar como el gabacho. De ahí viene y pues no, no podemos redefinir los términos. Una sí, persona, una, o sea, nosotros, que, mexicanos, que tienen la piel blanca o la piel más oscura, no son ni negros ni blancos. Son mexicanos en el gabacho, ¿no? Entonces, o son hispanos, ¿no? Pero no, esa categoría de blancos contra negros, es que soy blanco, hombre heterosexual, eso aquí no existe.
No hay ni blancos, ni hombres, ni heterosexuales.
Ajá, exacto. No, o sea, sí hay hombres y heterosexuales, pero ese desmadrito no, no tiene sentido hablar de blanco como grupo sociocultural en México.
No, 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 no tiene, no tiene ningún sentido. De entrada porque no ha, de entrada porque ni siquiera se hacen comunidades, o sea.
No, ajá, porque no, no, tampoco hay una historia, o sea, sí hay una historia de blancos, bueno, de, sí, de, voy a decir blancos, pues de personas de piel más clara, descendientes españoles, criollos, desde puta la colonia hasta ahora, pero una cosa es que existan genéticamente y que hayan sido hijos, y otra cosa es que hagan cultura. Hay un tema con los blancos gringos, por ejemplo, los que se sienten súper nativos, que no lo son porque están mezclados luego con alemanes del siglo XVII, XIX y XVIII.
Facciones más finas.
Sí, pero su mame es que ellos son los que llegaron originalmente o son descendientes de los que llegaron originalmente. Ahora, en México nadie te anda diciendo es que soy blanco de los españoles que llegaron en la colonia. O sea, yo nunca he escuchado a nadie pendejear con eso.
Aparte, bueno, aquí se oye muy pendejo, güey. O sea, es...
Sí, la verdad, sí. O sea,
dirías, no mames, güey, ¿eso qué, güey? Bueno, a lo que voy es otra cosa. También, debido a que, mira, lo que hablaba con Hugo Pepe.
Sí.
De que la comunidad negra en Estados Unidos tiene ese rollo en parte también porque a los nativos los metieron a reservaciones y los aislaron.
Porque y no, si no hubo mestizaje.
Con gringos y así, güey, como aquí.
Y no hubo mestizaje como hubo aquí. O sea, a veces...
Es lo que prefiero. Si hubieran hecho mestizos, y pues hubiera sido completamente distinto el rollo.
Ahora,
yo quiero hacer, o sea, aquí una observación. Yo no sé cómo funciona en Brasil, por ejemplo. No sé cómo funciona en Colombia. Donde hay negros. En México no hay.
Todo esto salió de una discusión. Deberías aclarar esto.
Claro. Tú, en el muro de Fernando Arteaga, el doctor Amor, surgió una discusión porque él decía que había escuchado este término whitexicans o mexicanos blancos, una abreviación. Supongo que lo escuchó en Estados Unidos para referirse a lo que en el censo se conoce como white hispanic, ¿no? O sea, sí. Los hispanos que no
son morenos.
Exacto.
Supongo no son brown people, pues.
Entonces, supongo que de ahí sale la cuestión de whitexicans. Y entonces yo comenté por ahí que pues en México no hay negros ni blancos, ¿no? De hecho, si puedo, me voy a intentar citar por ahí. A ver, vamos a... Lo que yo comenté fue, en México no existen los blancos como concepto cultural porque tampoco existe la gente de color. O sea, aquí no hay distinción entre blanco, café, negro, nada, ¿no? El símil en México sería, hay indios y hay no indios.
Sí, o hay grados de indietud, ¿no?
Exactamente.
Y aún así no es algo que puedas equivaler así a totalmente.
No es lo mismo. No es lo mismo. Aparte no hay una... Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del presidente anterior gringo, el presidente Obama. Y justamente aquí se puede estar en todo el rango. ¿Por qué Obama era negro, considerando que su mamá era más blanca que la nieve? Y su papá era negro. Y su papá no era negro gringo. Su papá era nigeriano. ¿Nigeriano era? ¿Te acuerdas, Pepe?
Era, sí.
Era nigeriano. Entonces,
bueno, Obama era nigeriano, sino que
pues,
no es birth certificate.
No, no mames. El punto con esto era, o sea, a Obama no habiendo una categoría de mulato como pudiera haber en Colombia o en Cuba o en Venezuela, o sea, donde se entienda bien a dónde pertenece.
Era de Kenia, perdón, era de Kenia.
De Kenia. Lo mandaron a los negros. O sea, fue de, a ti te van a identificar como negro, te va, o sea, te vas a identificar tú como negro porque la gente te va a ver como negro. Y el presidente de Estados Unidos era mulato, no era negro. Sin embargo, lo identificaban como ser el primer presidente negro de Estados Unidos, que es todo lo contrario. O sea, aquí se puede ser grados de cafecito o estar más prieto o menos prieto, pero no es que tengas que caer en alguna de las tribus.
Ahora, en fechas recientes, y aquí hay una cuestión que también, digo, la discusión luego siguió porque llegó una mujer ecuatoriana a quererme dar clases sobre México.
Además.
¿No? Y entonces me
en
dice
Ecuador que, sí hay negros, ojo.
Me dice que sí existen los Blaxicans, ¿no? Y me manda un video que se llama What It Means to be Blaxican in America, que se trata sobre hijos de parejas biraciales
mexicanos,
o sea, mexicanas que se casaron con negros, mexicanos que se casaron con negras en Estados Unidos y tuvieron hijos.
Y eso entonces, es un Blaxican, o sea, y sin haber visto el video le dije, pues es que eso es una cosa, es un invento gringo, eso no, aquí no existe.
Y entonces mi respuesta a eso fue, le digo, bueno, pues seguro también existe algún mexicano con ancestros de Islandia, ¿no? Digo, por el concepto cultural de colored people, no existe en México. Y me pone, oh, es que en Oaxaca hay afroamerindios, el que no los conozcas no quiere decir que existen. Y perdón, pero la familia Torra aterrizó en Oaxaca, mi familia es oaxaqueña. Y conozco afrodescendientes.
¿De Oaxaca, Cataluña?
Los Torra llegaron a Oaxaca. Antes de la Guerra Civil, mi familia no es exiliada, por cierto. Antes de la dicta blanda, cuando se estaba organizando y mira, este es un dato muy personal que le dije a alguien en un laya, como dice el intro. Pues mi bisabuelo escapó de que lo enlistaran para invadir Marruecos. Muy libertario.
Sí, libertarísimo. Ahí de ahí te viene, ¿no? Ya entendí todo.
Sí, sí.
Ok.
Pero bueno, entonces obviamente ahí termina la discusión y la mujer me invita a no ser tan arrogante y bajar a los y conocer mis alrededores y salir de mi zona de confort. Obviamente ella compartiéndome un video de Sugar Pop Entertainment y un reportaje de la BBC, ¿no? Y es como, bueno,
sí, carajo. Pero a ver, yo voy a aprovechar que las fechas, estas fiestas recientes para hablar de cuánto, a qué grado en México no hay negros, que el próximo 6 de enero todos los negros de México van a tener el mismo trabajo, que va a ser Baltasar en Los Tres Reyes Magos.
Porque y aún así
faltan, perdón, Baltasares. Hay que hacer blackface.
Hay güeyes que se pintan la cara de negro para poder ser, o agarran al güey más oscuro de su colonia y lo ponen a hacer como que es de raza negra. Ahora, sí. Aquí hay una cuestión, algo que mencionaba yo en el post, y que sobre esta cuestión de cuándo llegan los blancos a México, ¿no?
Okay.
O sea, llegan los españoles, empieza el proceso de mestizaje, pero blancos en México empiezan a llegar en el siglo XIX.
¿Te refieres a ¿Qué blancos?
O sea, no españoles,
sí,
sino gente de Francia, luego gente de Alemania y de Holanda, y luego judíos, askenazis, sí. y luego gringos, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa con esto? Que obviamente por una cuestión ahí medio, pues no sabría decir cuál es exactamente el tema, pero el punto es que recientemente lanzaron un estudio en el que decía que la gente de piel más clara en promedio tiene más dinero en México, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que yo argumento es que en realidad ahí la correlación va en la dirección opuesta. No es que la gente tenga más dinero por ser blanca, como no podría ser el caso de Estados Unidos, sino la gente es blanca porque tiene más dinero. Y eso suena rarísimo, pero todo mi punto es que es un accidente estadístico en el que la gente blanca, digo, la gente rica en México, se casó con las extranjeras que llegaban. Se casó con las güeras.
Un tema aspiracional, te refieres.
Exactamente. O sea, piénsalo así. A la familia Salinas, el señor Salinas Rocha, abuelo de don Ricardo, se casó con una mujer Price, ¿no? Extranjera.
Ahí salió el tocayo mío.
El hijo del presidente, digo, el presidente Miguel Alemán, se casó con una mujer francesa, me parece. Miguel Alemán Valdés, déjenme busco. Porque una mujer de apellido Magnani, me parece, o sea, o tuvo un hijo con ella, o sea, esa es la cosa, ¿no? Los ricos se fueron casando con las mujeres europeas que llegaban o gringas que llegaban, por lo exótico, se casaban con las güeras.
Presidente, entonces, de Sasha.
Sí. ¿Quién?
El que se casó,
claro, con Sasha. Jolopo con Sasha Montenegro. Y entonces, este accidente estadístico, pues hace que, y como los ricos se casaron con las güeras, hoy sus hijos, que son güeros
y ricos,
sean ricos, ¿no?
Claro,
no
al revés. Ese es un tema.
Rechace a la indietitud.
O sea, sí existe. A ver, no vamos a pretender que en México no existe pues una preferencia por gente de piel más clara. Y alguien me decía que alguien, no me acuerdo en qué empresa, decía, es que pues si aquí estás prieto, vas a llegar hasta cierto lugar, nada más.
Tenemos este amigo en común, que no voy a llamar por nombre porque la historia es un poco triste, pero que se empezó a poner minoxidil en la cara porque se dio cuenta que los güeyes con barba tenían más jale en Tinder.
Sí, quiero aclarar que no soy yo, yo uso minoxidil, pero en la cabeza.
Hugo ya tiene ganada porque es güerito también, esa es la otra.
Ayuda a veces ser güerito, excepto en el mercado porque te venden más caro.
Y eso, pero eso de la barba también es muy, eso es muy occidental.
Bueno, se volvió mamador y ¿cómo se llama?
Ahí les hago un paréntesis, estaba viendo apenas un programilla, un videíto ahí de unos coreanos.
Entonces, está buenísimo.
Generalmente no les gustaban los güeyes barbones mexicanos, ni, bueno, les enseñaban a los mexicanos blancos de facciones finas tirándole europeas, o sea, actores. Entonces no les gustaba generalmente no tenían el rollo así como de la barba, porque decían, es que a nosotros traían mucho el rollo de su propia cultura, de que es estar súper rasurados, el pelo cortito y cosas así, como cualquier coreano, peinado así medio abacinicado y con ningún pelo. Y ese era su momento cultural, digamos, en el aspecto masculino.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué entonces en el porno solo las asiáticas está de moda que tengan vello?
No, pero esas ya son las mujeres.
¿Cómo?
Tampoco lo podías quitar de todas las razas, ¿no? O sea, de...
Sí.
No entiendo el...
¿La referencia? O sea, ¿se vería entonces, Pepe Torra, que tú no ves porno de asiáticas?
No, o sea, he visto pornografía de asiáticas en algún momento, pero no, o sea, no... Escapa por completo mi entendimiento esa idea, ¿no?
Ok, bueno, está bien. No entremos en ese tema tan escabroso.
A ver, espera. Yo también quería decir algo. Ahí en el rollo de por ejemplo, aquí sí hay el lo indio, no indio, digamos culturalmente, pero el lo no indio, o lo indio en este caso,
¿sí?,
no hace alusión a una comunidad como tal.
Es correcto.
¿Por qué? Porque ni siquiera la gente que tiene descendencia indígena, o más bien ascendencia, tampoco se sienten ellos partes de los indígenas. O sea, los que sí traen su rollito, que también se me hace súper racista y a mí no me gusta para nada, es los que traen sus nodos, que mis raíces, y hacen alusión a la cultura indígena y al pueblo indígena del que vienen. Soy maya, soy mije, es que yo soy de la sierra de fulanos y aquí hablamos hasta tal dialecto y todo eso. O sea, no se sienten como, es que yo soy indígena mexicano, ¿no? Cosas de esas.
Nativo, nativo mexicano.
Igual que lo que hablábamos de África, ¿no? O sea, tampoco es como que sean grupos, digo, si todos son racialmente iguales, Bueno, no estoy seguro de eso, ni siquiera.
No, aguanta. Los africanos tienen, en general, y la mayoría debajo del Sahara, pues, son negros, de piel negra.
Sí, pero
tienen una variabilidad genética mayor que todo el resto de los humanos del planeta. O sea, se parecen más un mexicano a un, ¿qué te gusta? Kosovar, que africanos entre sí, de distintas etnias. Porque siendo Homo sapiens, tienen la mayor variabilidad genética porque han permanecido en África.
Estuve viendo también, hablando de eso, Hugo, unos videos de polcas y onda de tirolesa de Austria. Y si es Austria, ¿no?
El Tirol está en dónde, no, en Suiza.
De Suiza. Y había un cuate tocando el acordeón idéntico, haz de cuenta que era uno de una banda de aquí del norte. Así igualito, bigote, el pelo así, pues, más bien como cafezón tirándole agüero, corpulento, alto, gordo. Idéntico, decías, ese cuate le pones, habla español y
lo pones en Culiacán y ya.
Exactamente el mismo tipo, el mismo.
Y le apodarían el Choche.
Nada más que cambien el nombre, pero hasta ya trae el acordeón integrado, güey.
Bueno, o sea, por ejemplo, el Chapo podría ser un primo de Saddam Hussein, ¿no? O el Saddam Hussein podría ser un taxista de Veracruz.
Donde sí, ya se ve una diferencia, que eso es más bien, no, como por ejemplo, los turcos sí tienen como ya los ojos diferentes, ¿no?
O otros lados, ¿no? Ya indios.
¿Cómo pasa en Venezuela, Hugo, con la negritud en Venezuela?
Justamente había hablado un poquito de esto con Eric antes de que empezáramos a transmitir. Sí. O sea, hay unos rasgos no culturales, lo cual yo diría que la negritud en México prácticamente no existe. O sea, sí hay algún pueblo por ahí con una población más o menos importante y existe Catemaco y eso, pero por ejemplo, está el tema de la esclavitud, que la historia común de los negros con la esclavitud que hubo en Brasil, que hubo en, y la posterior manumisión que hubo en Venezuela, que hubo en Colombia, que hubo en todo el Caribe, que hubo en los Estados Unidos, no existió en México. No a ese grado, era un número mucho menor, por un lado. La cultura africana tampoco es una presencia fuerte en México. Entonces es una razón por la cual lo decimos. En Venezuela, básicamente, si pueden buscar por ahí la canción Pavo Real del Puma, de José Luis Rodríguez, por ahí del finales de los 70s, o sea, básicamente...
¿Conocido
pederasta? No, el Puma no era pederasta.
Creo que sí.
Bueno. No, me va a salir con la idiotez esa de que me han salido algunas personas de que ese güey es un pederasta, se tiró una de 16. No mames, una mujer de 16 años no es una niña. O sea, ¿qué están mamando con eso? En estos días discutí con una abogada del trabajo sobre ese tema. Pero bueno. Entonces, no, en Venezuela se casaban negros con blancos, blancos con negros, y básicamente da lo mismo. Hay un poco de también de discriminación contra la gente de piel más oscura en relación a la gente de piel más clara, y hay una preferencia por los güeros también, pero no es como, por ejemplo, este tema de que las familias negras en el gabacho son de negros y las familias blancas son de blancos, y la excepción son los matrimonios interraciales. En un lugar como Venezuela todo se daba con todo, o sea, ahí no había gran problema, ¿no? Se veía todo el mundo mayormente como iguales. Bueno, ahí está el sambo Hugo Chávez, que fue presidente de la República y nada, tuvo un pedo, ¿no?
No, México, el segundo presidente mexicano era afrodescendiente, tampoco, o sea, Vicente Guerrero.
Vicente Guerrero.
Y está en un montón de cosas. México tampoco hay tal cosa. Por cierto, que hace una corrección de hechos. No fue el presidente Miguel Alemán el que se casó con una mujer francesa, fue su hijo, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, que no, perdón, Miguel Alemán Velasco, que se casó con la Miss Universo, Cristian Martel, Magnani Martel.
Sí. Me acordé ahorita de Shakira con el hijo de la Rúa, ¿no?
De la Rúa.
O sea, sí, ese tipo de cosas suceden y De ahí la frase mejorar la raza, ¿no? De que se usa a la fecha en Venezuela, México, toda Latinoamérica. Y que es profundamente racista, pero pues ni pedo. Eso dice. Yo no la uso. ¿Siguen ahí?
Sí. Entonces, bueno, pues, o sea, esa era la cuestión ahora. Igual que no existen los, o sea, es que no existen los negros en México.
No hay comunidad negra en México, exacto, no hay historia, ¿no?, de negro en México. Si es que hay estudios, güey, hay estudios, hay de todo. O sea,
porque hay una cosa importante sobre la colonización cultural americana, que es algo cierto, ¿no? O sea, en realidad no hay negros en ningún otro país del mundo que no sea Estados Unidos.
No, pero no, ¿de qué hablas? O sea, en Europa está lleno de inmigrantes africanos.
Sí, pero
de este siglo.
No, sí, pero a lo que voy es, no hay esos negros.
Ah, no hay esa cultura negra tal cual. Sí, es muy cierto. Por ejemplo, yo fui a comer, ahora estoy en Carolina del Norte, ahorita, de viaje, y fui a comer soul food. O sea, se llama soul food por no decir comida de negros. Pero es comida de negros, es comida de tradición de negros con chitlings. O sea, hay varios platillos que son de la tradición negra, ¿no? Y se asume tal cual así, ¿no? Perdón, sí. Pepe, te tal vez te desvíe un poco.
Sí, no, justo es a lo que iba. O sea, esa idea de incluso los propios negros americanos no la entienden. O sea, ellos creen que África es homogénea, que en África todos son...
Bueno, la idea de Liberia, ¿no, Pepe?
Exactamente.
O sea, sí, así sí. Tan idiota de esta gente que es negra, vamos a mandarla a un país para que estén y sean negros ahí.
Pero ¿no? también es una onda de caer en el propio mame. O sea, sí, es como de, tú te inventas un rollo y luego ya te lo crees.
Uh-huh.
Y además, se ve reforzado por cómo se trata esos temas en los gringos. Y lo ves en como decían al principio, en las estadísticas, los hispanos, afroamericanos, blancos, o sea, y a todos los meten en un mismo saco.
Voy a utilizar una frase, voy a decir la frase en un entorno de seguridad. Mi persa favorito es Freddie Mercury. ¿Ok? Nadie se espanta por eso. Ahora lo voy a decir en una un poquito más controversial. Mi negro favorito es Thomas Sowell. Y Thomas Sowell tiene un libro muy bueno que se llama White... ¿Qué es?
White Men Can't Jump.
No. Sí, los negros no la saben meter, se llama el libro de Walter. Los blancos no la saben meter. Se llama Black Rednecks, White Liberals. Y en su libro, él analiza cómo lo que se asume como cultura negra en los Estados Unidos en realidad es cultura sureña. Y habla de cómo ciertos grupos que él los llama rednecks del sur, que eran blancos, contagiaron de su cultura a los grupos negros que vivían en el sur. Él habla en particular de grupos como escoceses, que venían de Europa y tenían pues los rasgos ahorita asociados con la cultura, la subcultura negra en Estados Unidos. Y los identifica con cosas no muy buenas particularmente. Entonces lo que hace es dice, ¿sabes qué? Eso que tú crees que es cultura negra es cultura del sur, es cultura, él lo llama cultura redneck del sur, cultura cracker del sur, él lo dice.
O Pepe, o los dos. Sí. No. Eso también acabe permeando a los mexicanos en Estados Unidos, que pues como todo se divide en culturas, hagan su subcultura de hispano-mexicanos, bueno, y también se adoptan los estereotipos que en México cada quien hace su desmadre porque están los norteños, los de Yucatán. Sí.
Pero es que la cosa es que ya existe, o sea, cuando tú comparas, hay dos clases Yo diría que hay dos clases de mexicanos en Estados Unidos. El mexicano tejano asimilado, que no mama con que es mexicano, es lo que quiero decir.
Sí, ¿y los Zoologics del mundo, Pepe?
O sea, no, este sería el caso de Sol, por ejemplo.
Okay.
O sea, son mexicanos, hablan español más o menos, se sienten identificados con la cultura, hacen carne asada, saben que la comida mexicana no es auténticamente mexicana, la de allá, y vienen a Guadalajara una vez al año a ver a su abuelita. Y luego están los mexicanos de la costa oeste que son los que ya es la Uber mexicanización. Digamos,
los que manejan Uber.
No. O sea, que son los que adoptaron pues la cultura fronteriza, los que adoptaron el pachuquismo, el cholismo, o sea, los cholos pachucos que toman esta idea de, ok, los mexicanos son esto, y entonces la Virgen de Guadalupe es lo más importante, y la familia, y los aztecas, y etcétera, etcétera, cosas que y se vuelven más mexicanos que los mexicanos de acá, ¿ves? O sea, agarran la mexicaneidad y la llevan al...
Es fácil de, digamos, nomás ciertos rasgos que digamos, internacionalmente identificarían al mexicano, ¿no?
Sí, porque sí. O sea, esa es una caricatura, que es exactamente, o sea, es exactamente lo que es una caricatura, tomar los rasgos característicos y exagerarlos.
Una vez con los negros. Y después ya te crees tu propio rollo.
Ahorita me acordé de esta imagen donde hay un par de cholos besándose. ¿Se acuerdan de esa?
Es que siempre... Y te voy a decir por qué pienso o por qué estoy pensando en lo que les cuento en este momento. Porque yo he estado... tengo acceso a servicios para obtener imágenes, videos de stock y todo eso, ¿no? Entonces, de pronto, busco México. Y me sale... A madres, lo del 5 de mayo, piñata, pirámides, no tantas ya, me salen máscaras de luchadores y toda ese rollito, y pues ya casi nada, algún cactus por ahí, cosas así, hablando de ilustraciones, me sale la batalla del 5 de mayo como si fuera algo muy, muy importante.
Pero es así, que es la fiesta mexicana en el gabacho.
Exactamente. Bueno, no, es que no, pero yo creo que yo me atrevería a decir que tal vez eso viene de la gran migración poblana a Estados Unidos.
Hay una historia con eso, o sea, hay una leyenda una historia al respecto que tiene que ver con incluso la batalla del 5 de mayo con gente que estaba en Estados Unidos, mexicanos. En su momento. O sea, como la noticia de la batalla, si desde ese entonces el 5 de mayo es el 5 de mayo. No es reciente, pues, sí es muy viejo.
Pero, por ejemplo, la batalla del 5 de mayo, agarraron a los indios, les hicieron la leva obligatoria y órale a matarse, cabrones.
Pues las historias se hacen mierda con los años, ¿no? O sea.
Pero hay esta historia de principio de este siglo en el que supuestamente llegó un momento en el que había más poblanos en Estados Unidos que en Puebla.
Ok.
O sea, el estado de Puebla, estoy buscando los datos en vivo como hacía antes, el estado de Puebla tiene 6 millones de habitantes hoy. ¿No?
¿Puebla tiene lo del programa Bracero y eso?
Sí, sí, y hoy hay 1,500,000 de poblanos migrantes en Estados Unidos. Entonces hubo, según esta historia, hubo un momento durante el programa Bracero que había más poblanos en Estados Unidos que en Puebla. Y hace todo el sentido de que pues, se haya vuelto la fiesta mexicana el 5 de mayo, que es una fiesta poblana.
Sí. Ah, otra cosa que también me aparece mucho, obviamente, y dije, pasé por alto, no sé por qué, es lo del Día de Muertos.
Claro, el maquillaje de pandito. Ah, el claro. Tradicional desfile de muertos.
Tradicional desfile de muertos que inició hace ¿cuántos? ¿4 años ya?
Con James Bond, sí.
Pero no sale el desfile, sale Día de Muertos. Day of the Dead. Ya, punto.
Y hablaba, pero esto pasa con todos los grupos que llegan a Estados Unidos, porque hablaba con una mujer de Grecia Estábamos caminando por Los Ángeles, dos brasileños, una mujer griega y yo. Y pasamos ahí unos cholos y les empecé a explicar cómo... Pues eso en México no lo ves, ¿no? O sea, y los cholos que ves en México son güeyes que fueron al gabacho y regresaron.
Cierto.
Y entonces me decía ella que pasaba lo mismo con los griegos, que los griegoamericanos cada cierto tiempo volvían a Grecia y se sentían más griegos que los griegos, o sea, se ponían el atuendo más tradicional que podían y andaban por ahí creyendo que eran más griegos que los griegos de Grecia.
Eso también sí tiene una explicación, ¿no? Es que, ay, bueno, mira, también pasa que yo creo que cuando llegas a Estados Unidos, pues te desromantizas también del gringo. O sea, dices, güey, son otras personas.
Sí.
O sea, los venecos que emigran se la viven con el vestido de la bandera y pendejadas así.
Como Maduro.
También se me hace muy cagado que no sé por qué los sudamericanos o centroamericanos, que yo ya lo había comentado alguna vez, que veo programas de esos como de tipo Televisa, pero para... básicamente no son mexicanos y son los migrantes de allá. Y como que les hacían unos programas como reportajes de que fulanita tiene la colección más grande de Barbies, ¿no? Y allí iban a la casa y o se hacían tratando de hacer como los chistosos. No sé, eso se me hace muy, no sé, ¿no? Nunca me ha gustado. Pero bueno, a lo que decía antes es que pues también te desromantizas y dices, güey, o sea, ya después de que convives con varios extranjeros, dices, pues a la chingada, güey, o sea, ¿qué? No es nada del otro mundo,
¿no? Sí.
Ahorita me hicieron recordar a Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld. ¿Tú sabes quién es él, Pepe?
Es Don Francisco.
Don Francisco, exacto.
Sí, sí, sí.
Que es chileno, ¿no?
Sí, es correcto.
Y pero subcultura, o sea, él en Chile supongo que no tiene mucha vida. Su subcultura fue en, donde tuvo éxito fue en esta estos hispanos que son otro pedo, los East Coast Hispanics, ¿no? Sí, los sí. Cubanos, el foco de gravedad de Miami contra el foco de gravedad de Los Ángeles.
Sí, que ahora ya la gente viene siendo más gringo.
Ah, quiero darle un dato a la gente, porque es algo que paren el mame. Mucha gente, miren, el programa de Don Francisco, bueno, vamos a empezar por el dato, porque mucha gente dice, no, es que Chabelo ya está bien viejo. En realidad, el otro día estuve haciendo cuentas y es imposible que a Chabelo lo hayan visto tres generaciones. En el programa En Familia. El programa En Familia se transmitió del 68 al 2015. 1968 menos 2015 son 47 años. ¿Ok? Sábado Gigante.
El programa.
Sábado Gigante, el programa de Don Francisco, se transmitió del 62 al 2005. O sea, 53 años estuvo al aire. Son, pues, básicamente 6 más que Chabelo. Pues pero bueno. Don Francisco sigue al aire con su programa Don Francisco Presenta. O sea que Don Francisco tiene al aire muchos más años que Chabelo y nadie anda mamando con que Don Francisco es inmortal y los dinosaurios y...
No, aparte, por ejemplo, López Tarso tiene creo 92 años.
O sea...
Bueno, pero otra cosa es que también Chabelo ya hace películas con Cantinflas y cosas esas. También ya,
sí, ya la gente... Pasa. No, y o sea, eso juega con la incapacidad que tenemos de entender muy bien los tiempos antes de que naciéramos. Sí, pues la gente sí. Ve que salía con Cantinflas, no mames, eso fue como en 1930.
Ah, pues, sí, otra
cosa. No. Cantinflas no es Plutarco Elías Calles, cabrón. O sea, sí.
Cantinflas muere que en el año 92 y todavía hizo películas en los 80s, finales de los 80s.
Y además Cantinflas, y además Chabelo es gringo.
Eso es cierto, Chabelo nació en Chicago.
Y ya llegó aquí un poquito, güey, como de 20, 18 por ahí.
Es correcto.
Pues sí, porque salto. Además de ser gringuito y tener grandes los pies.
¿Sí?
Güerito, perdón. Tener grandes los pies.
Ni siquiera está en grande edad. Chabelo tiene 83 años.
No, pues no. La reina Isabel tiene 90.
Don Francisco tiene 77 y ya ha estado más años al aire en televisión.
Pinal es más grande que Chabelo.
Pero yo tengo una duda. Entonces, don Francisco, cuando era muy joven y tenía sábado gigante, le decían como joven o como chingo. O sea, no puede ser don Francisco a los 20 años.
Pues no sé cómo se llamaría. Supongo que era Mario.
O Francisco.
O Francisco.
Pero no don Francisco. O sea, imagínate, imagínate a Edson de Se Busca Gente Libre como don Edson, güey. ¿No? O sea.
O sea, si Sábado Gigante debutó en el 62, don Francisco tenía 22 años.
Güey, no era don Francisco a los 22 años.
Sí, no, obviamente no.
Oiga, joven. A ver, voy a leer comentarios que han puesto aquí en la transmisión. Veamos, ¿alguien ya había notado el parecido de los tiroleses con los culiacaneños, güey, con los culichis? También habla de que, dice J. de Toro, que Octavio Paz habla de esos mexicanos de Estados Unidos en el primer capítulo del Laberinto de la Soledad, los pachucos de los años 50-70, y se explica cómo reniegan de su mexicanidad. Ahí sí se dice mexicanidad, no mexicanidad, porque somos mexicanos, no mexicaneos. Pero sí, igual sí. La utilizan como identidad entre la sociedad gabacha. Y luego nos manda saludos a todos, una cuenta llamada Liber TV. Liber TV deberían.
No sé por qué, me imagino que es Alfredo.
¿Por qué debería ser?
Porque tiene un canal de YouTube, ¿no?
Ah, no sabía. Ah, sí, pero quién sabe. No sabía si era. Sí, sí, a si ver, fuera él.
Que se nos vaya el tiempo. Ibas a hablar de Carrusel. La vida.
Ah, sí, no, hay que hablar de Cirilo, por Dios.
Hay que hablar de Cirilo, obviamente. El primer problema aquí es el siguiente. Voy a hablar de cuál es la situación en Argentina. En Argentina se le dice negro a todo aquel, o sea, hay tres colores. Rubio o rubia son los de pelo claro. Ya, ese es el argumento, ¿no? Sí, piel blanca, pelo claro de algún tipo. O cabello claro. Morocho en Argentina es una persona de piel blanca,
cabello
oscuro. Y negro es toda otra persona que sea medio morenita, hasta el negro azabache del oeste de África.
O sea, está más simplificado.
Sí, exacto. Sí, exacto. Sos un negro y puede ser del color, no sé, medio morenito apenas, sos un negro.
O sea, desde un nig hasta the niggest.
Es como el café en Sudáquia, que aquí por la influencia gringa hay como 20 tipos de café y allá, ¿no?
Y en Sudáquia hay café. Café negro y café con leche. ¿Te refieres a la bebida?
No, 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 al tipo. O sea, apenas un cuate no me acuerdo qué país. Me dice, ahí pides tres tipos y ya, güey. Y se trajo una bolsita de uno de esos tipos de café.
Así hablamos de la bebida, güey.
Sí, sí, estamos hablando de la bebida, qué raro. Yeah. Ok, a ver, entonces. Carrusel es un fusil de una telenovela también medio para niños argentina que se llama Señorita Maestra. Un poco después de que se pusiera de moda en Venezuela, Carrusel compraron y empezaron a pasar Señorita Maestra. Y es un calque tal cual. La maestra, en lugar de llamarse Jimena, se llama Jacinta.
¿Quién es copia de quién?
Carrusel es una copia de Señorita Maestra.
De hecho, en Carrusel cantan una canción que se llamaba así, que ha de ser la misma.
¿Qué no ha de ser la
señorita maestra?
Ha de ser la misma, o sea, cuando llega la maestra la saludan, ¿no? Creo.
No, tenían un coro o algo así.
Ok. Y Cirilo era un negro, que supongo que, o sea, esa era la lógica de lo, y en ese caso sí era negro, pues, o sea, africano, pues. Y había un rollo donde no tenía zapatos, sino aparte de negro era pobre. Entonces, ese es el caso exacto.
Pues, era hijo de los de la conserje, ¿no? Una cosa así, o sea, su mamá era sirvienta o algo así.
Una cosa así, y recordemos que la gran lección que le dio Carrusel al pueblo mexicano, abusando de esos términos, es que la única forma que un negro pobre se vuelva rico es que se saque la lotería, ¿no? Porque en algún momento el papá de Cirilo se saca la lotería y entonces tiene un carro, creo que negro, eléctrico como el que tenía el niño rico.
Pero aquí, aquí la de Carrusel no sé si fuera igualita, pero también tenía sus propias variantes. En la comedia o en la telenovela recuerdo que había, no nada más él era pobre, había como unos 5 muy jodidos.
Estaba la gorda, que también estaba jodida, creo. Y había un niño judío apellidado Rabinovich, para obviamente darle cabida a la enorme comunidad de 60,000 judíos que hay en México.
Robinovich.
¿Robinovich?
Acá era Robinovich, no sé allá.
Ah, bueno, no sé. Pero bueno, el caso con este negro es que, además es una manera, una cosa que, a lo mejor demostrando lo que hemos venido hablando todo el programa, que los mexicanos no entienden a los negros, no entienden la cuestión negra.
Era importante ponerle Rabinovich, porque, o sea, ponerle un nombre tan obviamente judío es como ponerle 3 paréntesis a su nombre.
Básicamente, o sea, estaban armando el tema de los 3 paréntesis desde antes de que fuera así, ¿no?
Sí, sí. Pero decías.
No, decía que el tema con los, o sea, el tema con que fuera seguro hacer el estereotipo de, volver negro al personaje, que le quita todos los dientes al significado, porque debió haber sido indígena, pues, o sea, prieto y o indígena y o mestizo tirándole a más oscuro, para que fuera el tema.
Supongo francamente que eso estaría prohibido por la Secretaría de Gobernación.
Bueno, pero entonces, voy de nuevo, los mexicanos no entienden a los negros porque no lidian con los negros, porque no conocen a los negros, porque no conviven con negros, porque en México no hay negros, amiga de Facebook.
Aparte, acuérdense que otra cosa cagada es que el papá de Cirilo sería Johnny Laboriel.
Johnny Laboriel, exacto.
Que era parte, carpintero, era ebanista.
El negro de su generación, además.
Yo en Laboriel, que por cierto tampoco es negro. O sea, es hondureño.
Bueno, pero sí se puede ser hondureño negro. Sí,
bueno, o sea, pero a lo que voy es, no es culturalmente negro, era simplemente un tipo de piel muy oscura y de raza africana.
No, pero sí, eso, o sea, de raza negra, pues. O sea, no el negro gringo, de raza negra.
Exacto. Pepe, no existen los negros aquí como en Estados Unidos, porque no se ven ni se dicen hermano ni nada de eso.
No, o sea, no hay una, o sea, sí, si dos negros se encuentran en México, no es como que sean más, o sea, en Estados Unidos sí puede haber, que si estamos dos negros y un blanco y uno como hispano, los dos negros inmediatamente sean amigos porque tienen eso en común, ¿ves? Pero okay, si aquí en México o en Cuba o en Venezuela hay dos negros y un blanco, y bueno, dos negros y dos hispanos, no es como que, ellos tienen tanto en común porque son del mismo color.
Sí, exacto, ¿no? Y
No estoy madreando la tía ni nada de eso.
No, o sea,
no tienen un saludo, pues. No, si dos negros se encuentran en México, se enseñan la forma migratoria, porque ninguno de los dos es de México. Porque en México no hay negros.
Imagínate esto, Hugo. Esto pasa en Estados Unidos. Hay un hombre blanco golpeando a un negro que está en el suelo y llega un negro. ¿Qué pasa? Otro negro.
Golpea al blanco.
Se mete a defenderlo.
Sí.
Aquí hay un hombre de raza negra en el suelo. Bueno, un hombre de cualquier color en el suelo, oscuro. Uno más claro que él golpeándolo y pasa uno del mismo color que el otro. Pues, si acaso lo separará. Pero no inmediatamente asumirá, es mi aliado porque somos del mismo color.
No hay solidaridad automática por el color de piel.
Exactamente, o sea, porque te asumes como, o sea, es un grupo más culturalmente homogéneo. Todos del color que seamos, compartimos la cultura y costumbres. Pasaba esta vez, ¿no? O sea, Hugo, que decías en alguna ocasión en el podcast de libertarios.info, que estábamos Eric, Esteban, me parece que Arteaga y yo, y tú preguntabas así como, ¿qué a poco en su casa sí comen frijoles y tortillas? ¿no? Como tú diciendo, eso es nada más el estereotipo.
Y la respuesta fue, claro que comemos. Respuesta,
sí, por supuesto, no mames, o sea.
Yo me acuerdo que a la gente le parecía muy raro que comiéramos tan seguido arroz. Porque Caribe, ¿ves?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, eso me lo...
Pero bueno, aquí en México sí, el negro siempre fue como estereotipado, como el chistoso, como el raro, como, no sé, es un estereotipo en sí mismo. O sea, que no se entiende bien, dirías tú, porque aquí está Johnny Laborie, Zamorita, si te acuerdas de ese Pepe.
Zamorita, por supuesto.
Que salían como de relleno en los programas, pero como que, pues tenemos ahí allá el negrito, ¿no? ¿Sabes? Este güey de Suárez interpretó por años, ¿no? Al negro a Tomás, que ahora yo creo que estaría prohibidísimo.
Sí, bueno, quién sabe, por otro día vi unos blackface en un programa de deportes, así que ya tú dirás, pero sí.
Que lo hacía como tipo chango, también se pasaba de lanza.
Ahora, Zamorita sí era cubano.
Aquí otro negro, pues Mantequilla Nápoles, que era cubano, ¿no? Pero ese fue boxeador.
Indian Torres, que era beisbolista. O sea, digo, había una colonia cubana más grande aquí antes de la Revolución.
Sí me escuchan, ¿verdad? Porque sí, sí. Pasó con mi conexión.
De ahí en fuera, pues, saltamos hasta Kalimba.
Kalimba y... Que son familia de Johnny Laboriel, si no me equivoco, ¿no?
Y de ahí ya párale de contar, porque actores negros no hay, ni actrices.
No son familia de Johnny Laboriel, soy un racista de mierda.
Eres un racista de mierda, sí. Bueno, pero lo que... me perdí como unos 10 segundos, pero mi punto era que en México los negros son tan escasos que cada generación tiene su negro. O sea... Sí. Kalimba es la tercera generación de negros, donde la anterior era Cirilo y donde la anterior era Johnny Laboriel. Entonces, la verdad es que no hay mucho para hacerle, ¿no?
El caso Kalimba, pues, digamos, ya es como, ya más asimilado, ya sin tanto rollo, no estereotipado, pues es cantante.
Sí, pero, o sea, ya Kalimba es un negro ya como el Nito, o sea...
Sí, exacto.
Ya muy, muy, muy sanitizado, pues ya no va a ser que alguien se ofenda.
Porque, por ejemplo, Nito más bien es morocho.
Sí, Nito, sí, pero tiene un afro, o sea, es importante ver que...
O sea, pero si tú ves el negrito de cuando salió, sí era como un africano ahí con hueso atravesado en la nariz y todo.
No hemos hablado aún de Memín Pinguín.
Memín Pinguín es esta tira cómica que se publicaba en México. Se publica todavía, ¿no?
Creo que sí. Pero, y era más bien como de drama.
Por cierto...
En toda la historia.
Por cierto, Pingüín se llama solo en los países donde pinga quiere decir pene.
Ah, ¿sí? No había entendido ese tema.
Sí.
O sea, porque si no es Memín Berguín.
Exactamente.
Ok.
O sea, en México es pinguín, porque aquí pinga no quiere decir nada.
No, porque aquí pingo es un niño travieso.
Exacto. Sí. Pero en otros países como Cuba, la República Dominicana, Panamá, que pinga quiere decir pene. Se llama pingüín.
Ah, eso está interesante. Sí, sí. Yo sabía que, o sea, yo había escuchado, o sea, recuerdo aquellos tiempos cuando con Vicente Fox, creo, donde hubo el escándalo de Memín Pinguín, donde algunos negros, de hecho, Jesse Jackson, incluso llegó a esas alturas.
Conocido rey de los negros.
El conocido rey de los negros. Él habla por todos los negros, ¿no? Entonces, o sea, manifestó su indignación con un pobre negro Coquimbo. Ah, porque sí sabían ustedes que, bueno, el ciertas palabras en las culturas caribeñas, por ejemplo, la palabra cafre es un tipo de negro. O sea, un negro cafre es un negro en particular. Son estos negros flacos, altos. Y Coquimbo es otro tipo de negro, que es como Memín Pinguín. O sea, el negro bembón, más que no es alto, más bien sotacón. Entonces hay nombres para todo eso. Mimi Pinguín es un estereotipo de un negro que existe en África, pues, pero que hay gente que se ofende porque, pues, sí, es un estereotipo, realmente.
Por cierto, aquí hay que mencionar algo para las feministas que no entienden lo que es una mujer importante. Mimi Pinguín fue creado por una mujer, Yolanda Vargas Dulce.
Claro. Dulce,
perdón. Que además escribió montones de telenovelas mexicanas como La Encrucijada, como El Pecado de Oyuki, como...
Puro exitazo.
Sí, sí, sí. Hasta novelas ya que luego se hicieron remakes, o sea, La Rubí original, María Isabel, que probablemente... O sea, bueno, montones de películas, de telenovelas y películas. Entonces ahí está una mujer que podrían rescatar, una mujer que aportó a la cultura popular mexicana. Yolanda Vargas Duché.
Mucho Duché. Más chido que sus revolucionarias, ¿no?
Sí.
Digo, o sea, en una guerra civil. O sea, no sé.
Ahora, después... volviendo a Memín como personaje, pues Memín era un niño negro, hijo de cubanos, pues se implicaba que era cubano descendiente y que se pues, echaba, o sea, era todo un desmadre, ¿no? O sea, un pingo.
Pero tenía, bueno, no tenía papá.
¿Por qué no me sorprende?
La mamá lo cuidaba.
Hijo de la chingada. Acabo de vivir aquí en North Carolina, es una de esas regiones muy negras de México, de los Estados Unidos. Les llevo un programa completo diciendo que no eran negros en México y salgo con eso. Y me llamó mucho la atención, había en estos días denunciaron de alguna manera, lo vi en los medios, en Facebook, por ahí también en las redes, que había, no me acuerdo, algún producto para niños, no me acuerdo qué era, un peine, un termómetro, alguna cosa así, algo para niños. Y en la versión blanca de la etiqueta estaba el papá, la mamá con el niño. Y en la versión negra de la etiqueta está solo la mamá. Estuvo, o sea, ok, se quedó en la anécdota. La gente dijo, pues no mames, órale, ya, pasó. Fui a un Walmart hace uno o dos días y vi que el kit de prueba de paternidad es un papá negro con su niño negro. Y entonces me llamó mucho la atención, o sea, la etiqueta, pues, la presentación del empaque. Y estuvo, no sé, me puso a pensar acordándome de la otra anécdota, ¿no? Del tema de las familias ilegitimidad, vamos a decirlo así.
Quiero corregir mi muy racista comentario. Memín Pinguín no es que su padre lo haya abandonado. Memín Pinguín es huérfano del padre.
Ahí, para que veas, seguramente en una guerra de pandillas por drogas. ¿Qué?
Yo leí la historia de Memín
Pinguín. ¿Quién dijo eso?
Yo me vi la historia de Memín Pinguín, no sé hasta qué número, porque sí la leí. Y hasta donde yo me quedé no se aclaraba, eso lo debe haber aclarado la escritora. ¿Qué había pasado con su papá? Él decía que le preguntaban, ¿y tu padre? Y dijo, y decía él, no, pues yo no tengo papá, dice mi mamá que me encontró entre la espuma del jabón. Eso es lo que Memín Pinguín decía.
¿De qué año es Memín Pinguín?
Varias ediciones, ¿no, Pepe?
O sea, sale por primera vez en el 62. La primera edición son 372 números y luego hay una segunda edición que no estoy seguro del año, pero también son 300 y cacho. Déjenme lo checo en Comic Book Database.
Les voy a explicar de qué se trata la historia.
Sí, sí.
Básicamente son las aventuras de Memín Pinguín, que es un niño que va a la primaria. Hasta que ya de repente ya está más grande, no sé hasta cuántos años, ¿no? Pero es como un grupo de amigos, más que nada, donde están todas las clases sociales metidas ahí y un chingo de situaciones familiares. Memín no tiene papá. Tiene un amigo que se llama Carlos, que le dicen Carlangas, muy como sesentero,
Sí, me canso ganso.
No tiene mamá o algo así. Ah, no, su mamá es piruja, es prostituta, güey.
Sí, la segunda edición, fíjate, y la segunda edición es del 82. Y la editaba Viz, así que tiene...
Creo que sí, su mamá es prostituta, pero dice que es este... que está en una pose, si es costurera, no sé qué rayo. Pero ya sabe, o sea, son los estereotipos de lo que había. También tiene un amigo que es Ernestillo, que es el cerebro de la escuela, pero es tan pobre que anda sin zapatos. Y tiene otro amigo que se hace amigo de ellos, porque como lo castigan, que es el de billete, pero neta de varo, de ellos.
Ricardito.
Escuela de gobierno, castigado por ser un burro, creo, en otra escuela. Y se hacen amigos. Entonces, cuando juegan, por ejemplo, béisbol, el que les presta todo el equipo, pues es el del varo. ¿No? O sea, cosas así. Y ya vas pasando a través de los episodios, pues, aventuras propias de cada uno. No sé, el inteligente, o el que ha aplicado del salón se vuelve borracho, al de la mamá prostituta lo meten al bote, cosas así.
Me acordé un poco de la
Quiero hacer otra corrección. Se implica que tiene ancestros cubanos, pero la familia de Memín, tanto su mamá y doña Eufrosina y su padre desconocido, eran de Durango.
No, ¡qué chingados!
No tengo idea, güey.
¡Negros de Durango! Ok. A ver.
Pregunta LiberTV que si no vamos a hablar de libertarianismo, no sé en qué podcast crees que estás, canijo. O sea, no sé.
Ok, vamos a hablar, yo me enteré hoy que Rothbard, cuando le encargaron Man, Economy and State, la idea es que fuera un libro de texto, y Rothbard fue y se pasó de verga y hizo un tratado, le valió. O sea, la idea era, haz un libro de texto basado en la acción humana.
¿En la qué?
En la acción humana. Oigan, ¿saben qué es súper racista? Confundir a Thomas Sowell con Will Talston. Con Walter William, con Will Talston, güey. O sea, esos tres güeyes son tres economistas negros, pero... Es más, una vez puse un tuit, ¿te acuerdas, Pepe, güey? ¿Te acuerdas? O sea, puse algo así como...
Da igual.
Pero, no, es que sí. A ver, espera. Wons, Thomas Sowell. Bueno, tú también pusiste un tuit muy bueno donde citaste a Thomas Sowell, Pepe.
Sí, sí.
Y decías, la prohibición siempre termina generando mercados negros.
Como yo.
Como yo. A ver, aquí está lo de Thomas Sowell. No mames, tengo un montón de, de tweets donde habla de Thomas Sowell. Un día hice un chiste sobre confundirlos, ¿no? Y se llama Wilt, uno de los tres. Son los del Miss, bueno, los de Lou Rockwell. A ver si consigo este. No, no lo encuentro. Bueno, sí, no los confundan, por favor. O sea, acabo de ver una imagen donde alguien decía, si ustedes piensan que los chinos y los japoneses se parecen mucho entre ellos, y ponían a cuatro Miss o cinco Misses latinoamericanas de este año, del Miss Universo, y todas son igualitas. O sea, de verdad son gotas de agua.
Mira, nuestro amigo del canal LiberTV, que te saludamos ahí, que todavía nos estás preguntando, que nos pregunta si vamos a hablar de libertarismo. Bueno, de entrada explicarte que libertad aquí ahora no siempre habla de
anarcocapitalismo.
A veces hablamos de cosas como estas. Y luego está felicitarte por el trabajo, porque tiene ahí tres videos subidos con capítulos de Ethics of Liberty leídos en español.
Bravo, bravo, sí. Muy bravo. Ahorita te vamos a compartir. Desde Laia, mi tuit dice, es racista confundir a Wilton Sowell con Thomas Alston. Perdón. Ay, Dios mío. Yo tenía una expareja que se incomodaba mucho con mis chistes así, medio racistas y así. Es un chiste, güey.
Bueno, pero luego está, hay otros negros famosos en la historia de México, como un negrito bailarín con bastón y con bombín.
De bastón y con bombín, sí, sí.
¿Qué me dices del negrito Sandía, güey?
Negrito Sandía, que... Pues de hecho, también lo hacía Suárez, ¿no? Tenía un... O sea, además de su personaje que caminaba como simio, tenía un negrito Sandía, ahora el mismo.
¿Te refieres al de la cosa?
Sí.
Ese es Tomás.
Es Tomás, sí, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado.
Sí, ese. Espérame, te iba a decir algo de... Ah, sí, el... Yo me acuerdo, bueno, dentro del ciclo de ya no podemos poner a Cricri nada porque es una mentada de madre anacrónica, es muy problemático que el negrito lo hayan comprado para bailar tap. O sea, es algo que solamente podrían decir en México, porque si lo hubiera dicho en Estados Unidos, sería un outrage del tamaño del mundo. Porque era un juguete, o bien pudo haber sido un esclavo que compraron para jugar, para bailar. Que
hubo juguetes del negrito bailarín disfrazados así todo el desmadre.
Bueno, hay juguetes de Memín cagando, ¿no? O sea,
yo lo tuve, sí. Con un chiquito le ponías un palito y le encendías el palito y salía como una larga caca. Que no entiendo en qué momento era gracioso eso. Es, o sea, yo lo tenía cuando era niño, tendría que 6 años, 7 años. Y es, o sea, es tan gracioso como el chiste del cachetón del puro. O sea, es cero gracioso. Gracioso si tienes 9 años, güey, y se lo cuentas a tus cuates. Oigan, tengo una duda. A ver, quiero desviarme un poco aún más de este tema.
Ok.
Y quiero comentarles sobre un post en uno de mis grupos de poliamor. Perdón, pero es que tengo...
¿Negros, sí?
No habla de negros, por eso digo que me voy a... Una amiga feminista postea: revolución también es mirar porno con amigas, ¿no? Y yo le pregunto, ¿no? Es que le digo, eso es común entre los adolescentes hombres, entre las mujeres no, pues sí estaría bien que se atrevieran. Y ella dice, no, de hecho ni siquiera es como para decir en voz alta que las morras vemos porno en la mayoría de los casos. Y le quería contar, o sea, le quería contestar, sería una buena idea porque... Está este tema de la sororidad. ¿Han escuchado el término alguna vez?
Sí, sí.
O sea, que es básicamente la hermandad, pero entre hermanas mujeres, ¿no? Fraternidad entre mujeres. Porque frater es varón, ¿no? Hermano. Eric.
No, sí, sí, sí.
Sí, entonces, yo estaba pensando, de verdad, los hombres... O sea, si las mujeres no se reconocen y no pueden empatizar, tienen este tema tan, tan problemático, no entender la sexualidad de otras mujeres, sí, entonces con razón se odian, güey. O sea, porque los hombres tenemos de alguna manera la hermandad del pito, ¿no?
Sí.
Y es lo que trataba como de o sea, no he podido contestárselo directamente, pero es algo que me dejó pensando desde ese entonces. O sea, los hombres, sobre todo los hombres de nuestra generación, Eric, o sea, no es como que vieras porno en tu celular. O sea, había revistas y te la pasaba y un primo te pasaba las revistas que escondido conseguía y la chingada, ¿no?
Había ritual, una misión, conseguir todo.
Sí, exacto. Entonces, o sea, crea un grado de empatía y de comunidad inclusive comunidad hasta, o sea, lo llamaría esta comunidad criminal, ¿no? Porque es una actividad prohibida, pues. Entonces, sí, claro. Y no puedes rajar, ¿no? O sea, ¿qué es eso de...? Yo me acuerdo que unos primos, aquí no estaba yo, de hecho estaba de viaje en México probablemente, o sea, se robaron unas películas porno de un videoclub y luego los cacharon y fue un pedote, pero... O sea, hay una como... Pues no sé, una complicidad.
Y hay camaradería y todo
eso. Exacto, cabrón. Entonces.
Pero eso no es propio, por ejemplo, del porno. Es en todo, Hugo.
Por eso, pero me refiero, a ver, siendo la pubertad y siendo la pubertad el paso de la niñez a la adultez, donde se conforman tantas cosas, tener esos rituales, tener esos espacios, conforma esa fraternidad por el resto de la vida.
Sí, pero también no estoy seguro que eso también. Yo creo que también tiene un componente genético.
Probablemente sí. Pero, o sea, me queda claro que no lo están reforzando no teniendo esas actividades, no teniendo esa, o sea, los hombres no rajan, o sea, los hombres no se meten el pie entre ellos.
No, porque, sí. ¿Qué? No, porque aparte es que si haces algo así como eso, de una onda criminal así en pequeño, el chiste es que todos estén comprometidos.
Uh-huh, sí, sí, sí. Nadie va a rajar, o sea, y etcétera. Mira, está el argumento, no sé si sea biológico o sea biologicista, este argumento de las cavernas, ¿no? Los hombres tenemos que lidiar con la realidad objetiva por unos recursos, pues, crecibles. Y ¿sí? Las mujeres tienen que lidiar sobre unos recursos fijos entre ellas. No sé, o sea, igual es eso, pues, pero no, ese es un argumento, sí es una simplificación muy burda.
Que también es, digamos, biologicista, que cuando eres adolescente, en la era de las cavernas, tú ya estabas prácticamente a punto de salir a la casa.
No, pues ya directamente, ¿no? Tipo que 11 años.
Tu nivel de, digamos, hormonal para hacer pendejadas tiene que estar a tope.
Sí. Es cuando se va a decidir si la vas a hacer o te va a cargar el payaso temprano, antes de reproducir.
Exactamente. Además, no podemos esperarnos a ver si la armas ya a los 20 y tantos, porque ya nos vamos a morir.
Sí.
Entonces, no, es lo que uno siempre la está cagando en la adolescencia y haces pendejadas y te agarra la poli y te saltaste a no sé dónde chingados y te robaste cosas. O sea, no, también es algo así.
Me perdí un poco en el tema anterior y quiero cerrarlo con algo, si les parece. No sé si les parece.
Sí, sí, nos parece, por eso estamos callados.
Para allá irnos.
Oye, principalmente sobre los porque voy a mencionar a los negros más célebres de México, para que, y más bien la cuestión va a ser acá, ¿quién de estos es reconocido por ser negro? ¿Ok? O sea, ¿cuál de estos dirían ustedes, es negro? ¿Bien?
Ok.
Empezando por el primer negro célebre de la historia de México, Gaspar Yanga, que fue aquel que hizo la primera rebelión negra en México y por el cual se fundó la primera colonia libre de América llamada San Lorenzo de los Negros en Veracruz. Yanga, famoso negro. Ok, pero luego tenemos gente como Álvaro Carrillo, compositor de canciones como Sabor a mí, que uno jamás diría...
Porque aparte lo interpretó José José.
Ajá, o sea, luego está, obviamente, los cantantes, Johnny Laboriel, Kalimba, etcétera, Toña la Negra. Toña la Negra, que si no es por la negra, uno la ve y no dice es negra, y es una cantante bolero. Y Samo, el cantante de Camila, tampoco uno diría, negro. Digo, por decir algunos, ¿no? En los deportes hay un montón, Melvin Brown, Adrián Chávez, que fue portero del América en algún momento. Estoy intentando sacar aquí los famosos Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos. ¿Alguien los ha visto y ha dicho, es que son negros?
Sí, son negros, lo que no son es mexicanos.
O sea, es como... Y luego en la política, esto es lo importante, los personajes de la política negros. Vicente Guerrero.
Sí.
Pío Pico, el último gobernador de California, de la Alta California mexicana.
Sí.
Fidel Herrera, reciente gobernador de Veracruz. René Juárez Cisneros y Joaquín Hendrix Díaz, gobernadores de Guerrero y Quintana Roo en los años 90. Y esto es una que a mí me acaba de sorprender, Emiliano Zapata. Tres de las cuatro líneas familiares de Zapata tenían negro en su...
Afrodescendiente.
Era afrodescendiente por tres de cuatro líneas. O sea, estadísticamente no se sabe realmente, pero el hecho de que las familias en Cuautla de esa época había un montón de afromestizos, si quieren, uh-huh. Quiere decir que, o sea, dice el dato que en Cuautla habían 101 familias afromexicanas, 32 indígenas, 4 mestizas y 3 blancas. Entonces la probabilidad de que Zapata fuera muy negro era muy alta. Y como en México.
La probabilidad de que fuera poco negro era poco alta.
Como en México no era. Como en México negro no es nada.
Sí.
No es una cultura, no es un grupo, no es. Pues ninguno de estos personajes en particular es como. Es
que son afro. Claro, es el líder de la comunidad negra de su momento.
No lo hay. Y bueno, con eso quería cerrar ese tema. Y deberíamos cortar porque era un episodio y ya llevamos hora y cacho, ¿eh?
Dios aparte sagrado.
Esa historia se la robó Juárez con que era indígena y triunfó. Entonces.
Tenemos uno preparado. Hoy iba a ser un minisodio. Hablando sobre esto de los negros. Íbamos a hablar media hora de eso. Pero tenemos un episodio que sí va a hablar sobre libertarianismo. Que va a ser, supongo, la próxima semana que esté de vuelta Hugo. Si es que no tomamos un hiato por las fiestas. No sé ustedes cómo andan de tiempo. Si no, pues ya será para el primer podcast de 2009. Sería buenísimo que fuera el primer podcast de 2009.
Sí, el tema sobre
Las diferencias. Miren, hubo en mi más reciente de Braille, caí en la cuenta de que la generación libertaria mexicana de antes de, ¿qué será? Pues de antes de que existiera la Relial, por ejemplo. Todos los que llegamos al libertarismo en México, antes de que la Relial se hiciera famosa en México, fuimos entrenados en la tradición libertarian gringa. O en la tradición española, que al final era también libertarian, porque tenía las mismas raíces en la escuela austríaca, etc. Los que llegaron después, pues se educaron ya con los latinoamericanos, con los clanes argentinos, etcétera, etcétera. Entonces hay como una división, que hay un montón de diferencias de perspectiva entre el libertarian gringo y el liberal. Y el liberal latinoamericano. Y vamos a hacer un podcast al respecto porque nos dimos cuenta que la generación de Hugo y Eric, la generación de Hugo y Santos Mercado, y la generación de Eric luego, y luego la mía, pues fuimos más influenciados por la tradición gringa y las generaciones actuales de liberales mexicanos, pues ya son con toda la influencia latinoamericana, ¿no? Y sudamericana principalmente.
Que tienen un conducto patrocinado hacia las ideas latinoamericanas, conducto que no existía cuando nosotros comenzamos en esto. Pero bueno, vamos a poder discutir eso muchísimo, ¿no?
Y sí, vamos a intentarlo hacer amplio. Y sería bueno que fuera el primero de 2019, creo que va a estar bueno. Y pues con esto, ¿qué? ¿Cerramos?
Cerramos.
No hubo intro, esto fue todo por este minisodio de hora y media de Libertad aquí y ahora. Recuerden, es el podcast anarcocapitalista más escuchado de su colonia. Si no me cree, pregúntele a su vecino si conoce otro podcast anarcocapitalista. Y si le dice que sí, recuerde. Nos dice LibertV, ¿hay un horario para esperar ese capítulo? Sí, hay que seguir el feed. Te ponemos ahora el link ahí en el chat. Pero lo que iba a decir yo acá es, normalmente traducimos, normalmente
transmitimos
miércoles o jueves a eso de las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México.
Síganos en Facebook en particular, o sea, síganos en Twitter, @layapodcast, pero en particular, Laya, ¿cuál es el link en Facebook, Pepe?
El link en Facebook ahora lo pongo ahí también y lo digo.
Es Diagonal Laya Podcast.
Diagonal Laya Podcast. Y voy a poner ese link es para las descargas y este es para el feed, el que voy a poner ahora si lo que quieres es ya suscribirte con cualquier agregador de contenido. Sí.
Ahora a lo que les iba a decir es para que les avise si vamos a estar en vivo, lo más apropiado sería que siguieran la página de Facebook.
Claro,
aquí decimos Facebook. Y bueno, síganla para que les avise y ahí estén ahí. Ahorita no pudimos hacerlo directamente por Facebook porque estoy on the road.
Recuerden que si Laya no es lo que podría ser es porque Hugo no cumple sus promesas de de mejorar el equipo y de rentar unas oficinas.
¡Cabrón!
Y de poner una maquinita. ¿Te acuerdas, Eric, de todas esas promesas de Hugo?
Sí, no manches.
Pues, bueno, con esos 600 mil pesos del Circo Bastiat podríamos armar algo de eso, Hugo, no sé.
Sí, con eso podríamos, podríamos hacer una AC y pagar una sede donde haya un gran ventanal de vidrio y luces de neón que diga Laya en vivo y ahí estemos en los miércoles.
Dice Israel Hernández que si la próxima semana hacemos capítulo, pues no sé ustedes cómo vean.
Para mí está bien.
Sí.
Sí, siempre hay episodios de Navidad de todas las series, ¿no?
Sí, podría ser un episodio navideño esta vez.
Sí.
Y bueno, pues esto fue todo por Libertad aquí ahora en este episodio que originalmente no iba a ser un episodio, pero que es el episodio 27 de Libertad aquí y ahora. Yo fui Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra y conmigo estuvieron
Hugo González, @Hugons, rey de los anarquistas.
Eric Araujo, primer libertario de México, @EricAraujoM.
Y bueno, con eso nos despedimos al podcast. Lo puede encontrar en @LayaPodcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast. Recuerde, como siempre, decirle a su amiga que se dé cuenta. ¡Hasta la próxima!